Más de 15.000 pasajeros afectados por una avería en la catenaria y de nuevo en la provincia de Toledo. Los problemas comenzaron ayer por la tarde, a las 8:30 aproximadamente, y no se han solucionado hasta el mediodía de hoy. 6 trenes de alta velocidad se quedaron completamente parados, provocando que algunos pasajeros tuviesen que pasar toda la noche en su interior. Es una escena además que nos suena, porque se ha repetido en varias ocasiones. La última vez, por ejemplo, que sucedió fue el pasado mes de mayo. Trenes, como te digo, parados durante horas y horas, en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado. Te recuerdo que estamos con una importante ola de calor y algunos también sin agua. La verdad es que la imagen no es propia de un país desarrollado que saca pecho por tener una de las mejores conexiones ferroviarias del mundo. Ahora, poco a poco, las estaciones afectadas intentan recuperar la normalidad, ubicando a los pasajeros que se quedaron tirados, algunos de los que ni siquiera han podido aún subirse al tren, acumulando 5 horas de retraso, y todo esto en este día, en este martes 1 de julio, primer día de vacaciones para muchos. Si les ha afectado esto de los trenes, vaya manera de comenzar esas vacaciones. Enseguida vamos a estar en una de estas estaciones y vamos a contarte la última hora. Pero hablando de este asunto, hablando de trenes, hay una persona que no descarta subirse en este momento a un tren. Concretamente al tren de la moción de censura. Es Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha pedido a su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los socios de Pedro Sánchez para sondear posibles apoyos de cara a una moción de censura. ¿Creen los populares que la entrada en prisión de Santos Cerdán podría hacer que se piensen si les vale la pena seguir manteniendo a este gobierno en el poder? Por eso están llamando a todos, menos a Bildu. Por ahora vamos conociendo respuestas que no suenan muy optimistas para el PP. Esquerra Republicana ya les ha cerrado la puerta, les ha dicho que no, y Junts dice que se reunirían con Feijóo solamente si este viajase a Waterloo para sentarse con Carles Puigdemont, sinceramente, lo que parece bastante poco probable. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es muy posible que el PP se canse de esperar en ese andén y el tren de la moción no pase nunca. Pero estas llamadas y estas negativas de los socios le van a servir a Alberto Núñez Feijóo para presentarse en el Congreso Nacional del próximo fin de semana, el Congreso de su partido, defendiendo lo que siempre ha defendido, su idea inicial. No tiene sentido presentar una moción de censura si no hay opciones reales, porque si fracasan es una especie de balón de oxígeno para Pedro Sánchez. La realidad es que los socios no van a dejar caer de momento al gobierno porque no les interesa, porque Sánchez le sigue saliendo rentable. Aun cuando haya nombrado, promocionado y defendido hasta el último momento a un hombre que ahora mismo se encuentra en la cárcel. De forma preventiva, es verdad, pero en la cárcel, en la de Soto del Real. Santos Cerdán era la mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace 19 días y el presidente lo defendió hasta conocer ese informe de la UCO que le señalaba como cabecilla de una presunta organización criminal. Pero ni con estas parece que los Esquerra, Junts, BNG, Bildu y PNV vayan a retirar, como te digo, por lo menos hasta ahora, su apoyo a Sánchez, porque en el fondo está en el ADN de todos estos partidos nacionalistas nutrirse de la debilidad del presidente del gobierno, y ahora Sánchez se encuentra más débil que nunca. Así que paradójicamente puede ser el momento en el que reciba un apoyo más incondicional a pesar de todo lo que le rodea. Seguramente Feijóo y su núcleo duro saben de sobra que sondear a los socios de investidura de Sánchez es un brindis al sol. Seguramente saben también que el mejor movimiento puede ser no moverse y esperar a que los jueces o la UCO hagan su trabajo. Y más cosas, un 75% de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los 3 días de huelga convocados contra las reformas judiciales del gobierno. Un día en el que hemos conocido que la percepción de los españoles sobre la independencia de los jueces y tribunales ha empeorado en el último año. Eva Revenga.
Según el marcador de la justicia 2025 de la Comisión Europea, los españoles pensamos que la independencia judicial va a peor por varias razones. En primer lugar, la intromisión por parte del gobierno y de los políticos, la intromisión también de los poderes económicos u otros intereses, y por último, el hecho de que el estatus y posición de los jueces no puede garantizar suficientemente su independencia. Con todo, no somos los europeos que peor concepto tienen de la justicia. Nos superan países como Polonia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría. En la otra cara de la moneda están Finlandia, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. Además, somos uno de los países que cuenta con un menor número de jueces por cada 100.000 habitantes, solo por delante de Francia, Malta, Dinamarca e Irlanda.
Y más cosas. Detenida la madre de la bebé cuyo cadáver fue encontrado en el vertedero de la localidad madrileña de Loeches el pasado 12 de diciembre y que murió de forma violenta. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
La Guardia Civil confirma a COPE la detención en Madrid de la madre de la niña hallada muerta con signos de violencia en diciembre pasado. Los agentes están registrando a esta hora la vivienda de Puente de Vallecas, donde presuntamente la mujer mató a su hija recién nacida de origen latinoamericano antes de arrojarla a un contenedor de basura que posteriormente fue trasladado hasta una planta de reciclaje en Loeches. El crimen se pudo producir por asfixia mecánica y tras ello el cuerpo fue descuartizado. El caso está bajo secreto de sumario.
Y no solamente en España nos estamos achicharrando de calor, buena parte de Europa también está en alerta por altas temperaturas. Silvia Martínez.
París registra ahora 38 grados y acaban de cerrar parcialmente la Torre Eiffel. En Francia hay un centenar de departamentos en alerta roja por calor y más de 1.350 escuelas han cerrado en todo el país. En Lisboa, Portugal, tienen 34 grados y los distritos norte y centro del país, que limitan con España, están en nivel de peligro máximo de incendio forestal. ¿Qué está pasando? La explicación está en los vientos.
Esa corriente de viento ahora mismo está formando una onda. Sobre Europa lo que tenemos es una cresta de esa onda. Al final lo que hace es que arrastra masas de aire muy cálidas penetrando más hacia Europa de lo que es habitual.
Samuel Benito, experto en meteorología. Mientras dure esta situación, Italia ha prohibido trabajar al aire libre. En Alemania rozan los 40 grados en puntos como Brandenburgo o Baviera y están a solo un grado de la temperatura más alta de sus registros históricos.
Y Mbappé jugará hoy sus primeros minutos con Xavi Alonso, Luis Munilla.
Sí, juega el Real Madrid en los octavos de final del Mundial de Clubes a las 9 de la noche contra la Juventus y Mbappé se estrenará a las órdenes de Xavi Alonso, pero previsiblemente no como titular. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Es la gran duda, confirmó Alonso, que va a reaparecer, que va a debutar. No juega desde el 8 de junio con su selección, desde el 8 de junio, pero no está claro si va a ser titular o no. Probablemente repita otra vez el esquema de tres centrales con Hausen, Tchouaméni y Rüdiger. Tiene problemas la Juventus en defensa, está Sabón afuera y tiene Gatti fiebre, así que veremos a ver si finalmente puede jugar el partido. Va a pitar el polaco Simon Marsinia, que está percibido Vini. Si ve una amarilla, se perdería los cuartos de final si el Madrid pasa.
El partido del Madrid es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media en COPE. Luego queda para las 3 de la madrugada el duelo del que saldrá el hipotético rival del Real Madrid en cuartos, que es el Borussia Dortmund, Rayados de Monterrey. Miguel Ángel Díaz ha contado también del partido del Manchester City de ayer, que lo de Rodri ha quedado solamente en un susto, que está bien. Es noticia además que el Barça renueva a Ansu Fati hasta 2028 y lo cede una temporada al Mónaco. Y en Wimbledon, fácil debut para Jannik Sinner, que acaba de ganar en tres sets a su compatriota Luca Nardi.
Seguimos en la tarde de COPE. Let's go to the beach. I'm on the floor. Primera noche de Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real en Madrid, donde ingresaba ayer por la tarde. Una noticia durísima para el PSOE, que asiste noqueado a todo lo que está pasando, a todos los acontecimientos que tienen que ver con la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Antonio Arredano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buena.
Bueno, como decimos, la entrada de Cerdán en la cárcel es un golpe durísimo para los socialistas, por mucho que ellos se quieran desligar ahora de Cerdán. Ahí está María Jesús Montero diciendo que Cerdán ya no tiene nada que ver con el partido. Es que este hombre, hasta hace 19 días, era la mano derecha de Pedro Sánchez y el arquitecto de todos los acuerdos que ha conseguido el gobierno.
Bueno, sí, y no solo eso. Hay un golpe emocional y después un golpe en la credibilidad del partido, sobre todo porque el PSOE utilizó de estrategia durante los últimos meses, años casi, un descrédito de la prensa libre y de los jueces y magistrados. Entonces, con el ingreso en prisión de Santos Cerdán, todo ese ruido relacionado con los pseudomedios, el fango, los fascistas con toga, aunque eso también se sumó Podemos y Sumar a ese tipo de propaganda, se ha visto que era mentira. Es decir, que por supuesto que había una realidad, por supuesto que había un escándalo y se ha concluido, digamos, una fase o un capítulo de ese escándalo con el ingreso de Santos Cerdán en prisión.
La verdad es que en este caso hay un detalle que es muy significativo. Por Soto del Real han pasado ministros, vicepresidentes del gobierno, presidentes de comunidades autónomas, pero bastante tiempo después de haberlo sido en todos los casos. Es verdad que Santos Cerdán no tenía ningún cargo en el gobierno, pero hasta hace menos de 3 semanas no es que solo fuera la autoridad efectiva en el partido que sustenta al gobierno, sino que además, como él ayer mismo nos recordó a todos, era la mano que había cocinado y que había construido la mayoría y, por tanto, el sustento parlamentario del gobierno. Creo que en las décadas que llevamos de democracia es la primera vez que alguien de esta relevancia ingresa en prisión. No es cualquier cosa, no es un concejal de un ayuntamiento de 1,000 habitantes sospechoso de haber amañado un contrato de jardinería. Es algo realmente muy, muy serio.
Voy a saludar a Ricardo Rodríguez, mi compañero que sigue cada movimiento del gobierno y del Partido Socialista. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están en Moncloa? Porque llevan 3 semanas que no levantan cabeza. Lo último es lo de Cerdán. ¿Esperaban que acabara en prisión?
Bueno, pues al más alto nivel admiten vivir tiempos muy duros. Esperaban que la declaración de Cerdán ante el Supremo fuera un mero trámite más, pero no estaban mentalizados, curiosamente, para ese ingreso en prisión, para esa imagen que va a quedar grabada durante mucho tiempo en las retinas de los socialistas. Una imagen que ya ha sido calificada de desgarradora, decepcionante también. Eso han admitido en la Moncloa, donde rechazan de nuevo que la solución sea ir a elecciones. El precio nunca puede ser, han aseverado desde la sala de máquinas en estas últimas horas, entregar el gobierno, según ellos, a quienes protegen la corrupción. Pero bueno, en referencia al Partido Popular.
Bueno, eso ya lo dejó claro, muy claro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la segunda rueda de prensa que ofreció tras conocerse el informe de la UCO que señalaba directamente a Santos Cerdán como gestor, ¿no?, de esa presunta trama de corrupción en la que estaría también involucrado José Luis Ábalos y Koldo García. Él dijo: o nosotros o gobierna la derecha, dando por hecho que si fuésemos a unas elecciones sería el Partido Popular el que ganaría esas elecciones y podría gobernar con Vox, seguramente. Es decir, se plantean o ellos, pese a todos los escándalos que están rodeando ahora mismo al Partido Socialista, o gobierno de la derecha. Ese es el planteamiento que hacen, ¿no, Ricardo?
Sí, totalmente. De hecho, ese planteamiento lo han interiorizado también los propios socios, que ahora mismo pues pueden estar muy preocupados, pero en ningún caso se plantean romper para facilitar esa llegada de la derecha al poder, pues la suma en teoría de PP y Vox, ¿no?, que les daría ahora mismo, según todas las encuestas, pues para gobernar y cómodamente en caso de convocarse elecciones generales.
Lo que pasa que Lorenzo, Antonio, precisamente es verdad que ese es el planteamiento que hacen desde el Partido Socialista, pero es que quizá ahora más que nunca es cuando tiene más sentido la convocatoria de unas elecciones generales, ¿no? Con el descrédito que tiene el gobierno y otras muchas instituciones en nuestro país, que voten, escuchamos a ver qué dicen los ciudadanos.
Bueno, en cualquier caso es un planteamiento totalitario, porque está negando la alternancia en el poder y está impidiendo que la población, la ciudadanía, vote, porque a priori van a votar mal. Es decir, ahora mismo el PSOE gobierna en minoría, apoyado puntualmente por digamos fuerzas periféricas, viendo que Sumar, ya que su principal socio, ha perdido bastante fuste según las encuestas. Es decir, lo que está planteando el PSOE es: nosotros somos un partido minoritario en España y el PP tiene bastante más votos que nosotros, pero no queremos que vote la gente porque a priori van a votar mal. Es decir, van a votar a un partido que no somos nosotros y se van a equivocar, y entonces es mejor que nosotros mantengamos el poder a toda costa, incluso a costa de las propias instituciones democráticas. Es decir, es el planteamiento más fascista que puede expresar un líder político en nuestro país. Y sin embargo, y sorprendentemente, hay quien esto les parece razonable. Y en realidad lo que estamos viendo es, de alguna forma, un ataque no solo a nuestra Constitución, sino a nuestro cimiento y a nuestra convivencia.
Ricardo, ¿temen que salgan más nombres? Porque uno de los problemas que tiene ahora mismo el Partido Socialista es que no puede construir ni siquiera un relato porque no saben lo que va a pasar, lo que va a salir.
Claro, ¿cómo planificar sin certezas? Pues esa es precisamente la cuestión, y solo pueden hacerlo de aquella manera. Y lo saben perfectamente, el entorno de Pedro Sánchez reconoce que el perímetro de los daños lo irá decidiendo, pues lo que vaya saliendo en próximas semanas, próximos meses. La Moncloa se sabe vendida ante lo que pueda suceder en los siguientes capítulos de una pesadilla de la que ignoran si van a poder huir o que difícilmente van a poder salir. Y aún así, hoy mismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que hemos visto es a la ministra portavoz insistiendo en que van a llegar hasta 2027 y además... como comentábamos, se sienten muy seguros de hacerlo con el apoyo de los socios.
Parece que Sánchez lo fía todo al Comité Federal del PSOE en Madrid, que va a tener lugar... ¿cuándo es? ¿Es este sábado?
Este sábado.
Este sábado, sí. El día 5 de julio. Y donde se va a elegir al nuevo secretario o secretaria de organización. Ricardo.
Sí, la novedosa situación de Santos Cerdán lo que ha hecho además es añadir presión sobre Pedro Sánchez, porque la imagen desgasta aún más la reputación de las siglas, lo comentabais hace un instante. La situación requiere ya para muchos medidas más rotundas, contundentes, y el presidente lo que va a hacer pues es cerrar sus decisiones cuando regrese de Sevilla, porque hay que tener en cuenta que Sánchez no va a volver a Madrid, a la Moncloa, hasta el jueves, cuando se clausure esa conferencia internacional de financiación al desarrollo de la ONU. Con lo cual, lo que hace todo el entorno del presidente es llamamientos continuos a esperar la decisión final del jefe sobre qué es exactamente, hasta dónde va a llegar en esos cambios que pretende hacer dentro del partido.
Todo mi apoyo a Pedro Sánchez, para ver si a la tercera es buena, porque claro, él ha elegido, que no se nos olvide, a José Luis Ábalos como secretario de organización, a la postre, un sinvergüenza, no lo digo yo, lo dicen todos los informes, lo dicen todos los chanchulleos. Después de Ábalos eligió a Santos Cerdán, que está en la cárcel, durmiendo, así que a ver si tiene mejor ojo y este tercer secretario general, secretario de organización dentro de su partido, a ver si tiene más suerte y le sale uno bueno, a ver si es posible, hombre, sobre todo para que no lo pagamos los ciudadanos.
Hace escasamente unos minutos en Moncloa lo que decían es: no creemos que haber designado a los dos secretarios de organización sea motivo pues de asumir más responsabilidades de las que ha asumido ya el presidente, o sea, motivo de dimisión.
Pero mi pregunta es: ¿qué responsabilidad ha asumido? Ya, no, otra pregunta a ti, Ricardo, te quiero decir. Le pregunto a la militancia socialista, ¿no? Ni siquiera a sus votantes, a la militancia. Es decir, ¿qué responsabilidad ha asumido Pedro Sánchez? Yo todavía no la conozco.
Es que ellos, precisamente, lo que hacen en Moncloa es parapetarse en unos militantes que ya sabemos que van a cerrar filas con Sánchez, y en casi todos los cuadros que pueda tener el Partido Socialista a día de hoy, que evidentemente es difícil que levanten la voz contra el presidente del gobierno, ¿no?
Bueno, el sábado, por tanto, conoceremos quién es el nuevo o nueva secretario o secretaria de organización del Partido Socialista. Ricardo, tras el ingreso de Cerdán en la cárcel, hoy Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su portavoz del partido en el Congreso, a Miguel Tellado, que llame a los grupos parlamentarios para tantearlos por si hay opción de una moción de censura, pero vamos, que esto, como decíamos antes, esto va a ser un brindis al sol.
Sí, porque, bueno, para Alberto Núñez Feijóo es evidente que ese ingreso en prisión es un salto cualitativo para Alberto Núñez Feijóo y para todos. Y ha querido mover una ficha que, para mi sorpresa, ha incordiado algo en la Moncloa, porque lo suyo, comentaban en Petit Comité hace un rato, lo suyo en referencia al PP es golpear y golpear, va a haber mucho que aguantar, es lo que decían, pero eso sí, el giro de guión ha podido agrandar una preocupación de los socios que en ningún caso pretenden romper, ¿no?, con el Partido Socialista y para que llegue al poder la derecha, y en esa misma órbita de partidos de derecha. Bueno, el PNV ya ha hablado de una operación de marketing por parte de los populares, o Junts ha salido retando a Feijóo
a que se reúna con Puigdemont en Waterloo, ¿no?
En Waterloo, y evidentemente los populares eso lo han descartado.
Bueno, pues Ricardo Rodríguez, gracias por acompañarnos. Cualquier cosa que se conozca esta tarde, ya sabes, nos la cuentas. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Lorenzo, ¿cómo se tiene que resolver esta crisis? ¿Con una moción de censura, una cuestión de confianza que, recordamos, solo puede presentar Pedro Sánchez, o directamente, como decíamos, la convocatoria de elecciones generales?
En cualquier democracia consolidada de nuestro entorno, la caída de una figura, no la caída, la entrada en prisión de una figura clave del gobierno, aunque no formara estrictamente parte de él, conduciría a unas elecciones anticipadas. Esto creo que tenemos pocas dudas, ¿no? En este lugar peculiar, o esta democracia peculiar que es la española, pues parece que no solo no va a conducir ahí, sino que ni siquiera hay la necesidad de que personas muy directamente conectadas con en prisión asuman ninguna responsabilidad. Yo sigo recordando que aquí hay otra solución. Este Parlamento tiene todavía 2 años de legislatura por delante. Hay una opción que me parece que nadie contempla, que es que la mayoría esa que se formó después de las elecciones se reconstituya en torno a otra persona, que sea una persona de consenso, que no tenga estas hipotecas ni estas servidumbres y que plantee un programa progresista. Es una alternativa perfectamente legítima, perfectamente legal, y que no pasa por mantener este bochorno durante 2 años, y que podría impedir, para quien esté muy aterrado por eso, que la derecha y la ultraderecha ya gobierno. No sé por qué nadie está hablando de esto, porque todo pasa por la permanencia a todo trance de quien ha designado a estas 2 personas que han resultado ser, según indicios bastante sólidos, delincuentes instalados en la sala de máquinas del Estado.
Pues estamos analizando la actualidad con Lorenzo Silva y Antonio Agredano en este primer día de Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE, en la cárcel de Soto del Real. Ayer el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretaba para él prisión provisional comunicada y sin fianza. Juan Baños, el jefe de interior de esta cadena, de la cadena COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo han sido, Juan, estas primeras horas de Cerdán en la cárcel? Sabemos que llegaba ayer en un furgón de la Guardia Civil poco antes de las 5 de la tarde. ¿Y a partir de entonces qué?
Bueno, pues fue el protocolo habitual. Es la identificación, es la foto, la huella. Hay que cacharle, se le tuvo que cachar seguro. Bueno, al menos reconocer y ver si lleva algún tipo de objeto. Él tiene que dejar los objetos que pueda aportar que no tienen autorizada la entrada en una prisión, pues puede ser desde, bueno, por ejemplo, algo tan simple como una corbata, por cierto, que compareció ante su señoría con corbata, si todavía llevaba la corbata, pues se le retira.
Eso fuera, ¿no?
Evidentemente, sí. Luego joyas, algún tipo de anillo, por supuesto el teléfono móvil, las tarjetas, en fin, todo lo que no puede entrar dentro de los muros de la cárcel y para el uso habitual de un preso. Después se le incorpora algo que sea con toda la identificación ya plenamente y con el huellado y demás en el sistema de identificación automática del centro, se le concede lo que se llama pues la ficha penitenciaria, que es, digamos, como el DNI prácticamente, además un número de identificación secreto, el NIS, que es como también viene a ser, pues eso, la identificación pura y dura a todos los efectos para cualquier tipo de gestión, ya sea en el economato, ya sea en su deambular normal por el centro y cualquier tipo de gestión administrativa. Todo eso es lo que le identifica a partir de ahora como un interno preventivo de la cárcel de Soto del Real. Se le entrevistó por parte del médico, fue al módulo de ingresos, donde permanecía esta mañana. Esta mañana ha hecho una serie de entrevistas con el trabajador social, el educador. Él tiene un preso ya que le acompaña, que está... Pues,
que es un preso de confianza, me imagino.
Efectivamente,
¿no?
dentro de la propia celda. Y en estas horas, probablemente, si no esta tarde, mañana, probable, porque en ese módulo de ingresos puede estar un máximo de 5 días, pues será destinado al módulo que, visto los informes que van a elaborar los distintos profesionales que se entrevista con él, le hacen un perfil y lo va a designar el módulo del director del centro, y posteriormente pues ya pues se le asigna lo que serían los planes de trabajo, el lo que se llama el modelo individual de intervención para la gestión del día a día, para ofrecerle unos trabajos o unas actividades o lo que él pudiera o quiera hacer. Es decir, para integrarlo un poco dentro del devenir diario del centro.
Juan, el juez decretaba para él prisión provisional comunicada y sin fianza. Lo de comunicada es que le permiten tener comunicación con el exterior, ¿verdad?
Sí,
ya
sí.
Sea mediante visitas, correspondencia, llamadas telefónicas.
Efectivamente, él tiene derecho a cualquier comunicación de las que establece el reglamento penitenciario. Ya ayer mismo ya puede recibir las veces que quiere y hablar las veces que quieras con tu abogado, incluso con algún otro abogado. De hecho, te puedo decir que ayer recibí la visita de Salellas y de otro abogado. Ayer no es que recibiera la visita, es que se entrevistó ya con él. Es decir, no solamente apareció con esa bolsa de deporte llevándole algo, sino
que... Se supone que ropa y enseres personales, exactamente, me imagino,
sí,
vamos.
Sí, pero además de esto, es que eso es habitual, que al poco de ingresar pues te lleven una serie de utensilios y tal. Aunque, ojo, se te entrega lo que es el kit higiénico, en el cual tienes, pues además te da la toalla, se te da las sábanas para que te hagas tú la cama. Por cierto, te hagas tú la cama.
Hombre, claro, si quieres en la cárcel te hacen la cama y te limpian la habitación, habitaciones.
No, pero te lo digo porque algún famoso preso que era del ámbito este de cuando el Luis Presnafeta, que eran dos detenidos entonces por presunta corrupción en el ámbito del gobierno catalán, creo que fue de cargos, altos cargos de Pujol, y fueron detenidos. Y entonces yo sí recuerdo el chascarrillo, ¿no?, que te contaba, de que cuando fueron a la celda llamaron diciendo que si podía venir el servicio de habitaciones. Y,
por favor.
Claro, en el centro aquello chocó mucho, ¿no? Porque evidentemente el servicio de habitaciones está claro cuál es, el tuyo, el que te vas a hacer tú a ti mismo. Es decir, luego incluso si te destinan a un módulo de los que se llaman de respeto, incluso hay comités y ahí es todo muy autogestionario, donde los presos pues se hacen sus propias labores, se coordinan, se ponen incluso sanciones si incumple determinadas conductas o reglas. Si haces deporte hay que ducharse antes de ir al descomedor, hay que limpiar las zonas comunes, no solo la celda, zonas comunes. Hay módulos muy interesantes en los que haces de todo, y por supuesto de camarera.
¿Cómo se suele recibir, cómo suelen recibir los presos a estos personajes tan mediáticos?
Bueno, depende mucho del personaje mediático, como sea en la distancia corta, es como siempre en la vida.
Bueno, te lo pregunto porque recuerdo la salida de Bárcenas, que dijo que hizo grandes amistades en la cárcel y que fue muy bien recibido y que se llevaba muy bien con todo el mundo.
La gente tiene en ese sentido unos límites, las personas tenemos unas condiciones que a veces no las descubrimos hasta que no se nos ofrece la oportunidad. Entonces, si tú eres director del Banco Mundial o vicepresidente o tal, como en el caso de Rato, ¿no?, y llegas, pues claro, estás hecho a relacionarte con unos determinados staff, ¿no? Pero cuando llegas a lo más, si me permite la expresión, lo más jodido de la sociedad, que es estar ahí, pues también probablemente tienes ese registro y no lo habías descubierto probablemente hasta ahora. Y entonces tienes que ponerte manos a la obra e intentar llevar la vida lo mejor posible en ese lugar, no en otro, en ese lugar, con esas condiciones y con esos compañeros. Y por lo normal sale bastante bien, por lo que a mí me dicen. Es decir, y gente que ha estado en prisión procediendo de unos estratos sociales determinados y sociales y, en fin, de todo, y familiares y de todo, ¿no? Y cuando han llegado y han estado y han salido en prisión, lo que cuentan, ¿no?, la parte positiva que se llevan, que a veces es lo que más destacan. Y algunos hablan hasta de buenas amistades. Mario Conde se hizo un buen amigo de alguien que era muy conocido allí en el centro, llamado Emilio el Gitano, era un buen amigo suyo, y hizo muy buenas migas. Y hubo gente que lo ha llevado muy mal. Por ejemplo, el que fue gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, nunca se adaptó a la prisión, nunca se adaptó a la prisión. Es decir, cada uno tiene sus resortes.
Bueno, en cualquier caso, sí, no tiene que ser nada fácil ingresar en la cárcel, y especialmente estas primeras horas tienen que ser muy duras, las primeras horas que está pasando Santos Cerdán. Juan Baño, gracias, compañero. Cualquier novedad nos sigues contando.
Ahí estaremos.
Pues vamos a seguir hablando de otros asuntos. Bueno, de Santos Cerdán, primer día en prisión, lo hemos analizado ahora con nuestros compañeros y especialmente con Juan Baño. Pero Lorenzo, Antonio, tenemos que hablar también de trenes, sí, porque ha vuelto a pasar. Una vez más tenemos que contar que en España se ha vivido una jornada de caos ferroviario. Hasta 17 horas han estado sin servicio, no, 15 horas han estado sin servicio los trenes entre Andalucía y Madrid, después de que por la noche un problema en la catenaria dejara dos trenes bloqueados a la altura de Toledo. Vamos a ir a continuación a la estación de Atocha de Madrid, donde esta mañana se estaban registrando importantes retrasos por la acumulación de trenes que no habían podido salir. Allí está nuestra compañera María Álvarez. Desde Atocha, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación, María? A esta hora, a las 4 y 29 minutos, se ha solucionado ya el problema, pero ¿sigue habiendo retrasos?
Pues sí, Pilar, a esta hora aquí hay bastante normalidad en la estación de Puerta de Atocha, pero nada comparado con el caos que hemos visto esta mañana. Aún quedan viajeros que no han podido coger el tren todavía. Es el caso de quienes lo tenían programado para las 2 menos 5 de la tarde para Sevilla, que todavía no tienen ni siquiera vía asignada. Tampoco han salido aún los que estaban programados para el tramo de 3 a 3 y media de la tarde, pero sí, por ejemplo, el AVE de las 4 que también iba a Sevilla. Los pasajeros me contaban que están desesperados, que no paran de llamar para pedir explicaciones, pero que nadie les coge el teléfono y a los que se lo cogen no les dan nada de información. De hecho, los más afortunados solo han podido recibir un mensaje de que su tren iba con demora, así que solo les queda esperar aquí, muy pendientes de la pantalla hasta que muestre la vía a la que tienen que acceder para poder viajar. Y todo esto, Pilar, con el calor que hace aquí dentro, que es bastante, y sin ningún sitio ni siquiera para sentarse porque la estación de Atocha también está en obras, claro.
Claro, y con la ilusión que tienen, que la mayoría de esos pasajeros, de las personas que están esperando, comienzan hoy sus vacaciones. María, han sido 15 horas de interrupción en la circulación entre Madrid y Barcelona. ¿Cómo lo ha justificado Adif? ¿Por qué han tardado tanto, además, en solventar el problema?
Pues mira, en un comunicado Adif ha asegurado que la incidencia se ha producido por una falta de tensión en la catenaria, pero que según han señalado a media mañana ya estaba reparada y se habían recuperado la tensión en las dos vías que estaban afectadas. Recordemos que este caos ferroviario comenzaba ayer por la noche. Esa avería en una catenaria hizo que se viera interrumpida la circulación entre Lleres y La Sagra en Toledo. Y esta incidencia ha afectado principalmente a los trenes del Corredor Sur, al que conecta Madrid con Andalucía. Pero no solo se ha paralizado esta línea, también se han visto afectados servicios de larga distancia y algunos de media distancia. Han sido cerca de 30 trenes los afectados por esta incidencia y muchos pasajeros no han sido rescatados hasta media mañana. De hecho, cerca de 318 personas han tenido que pasar la noche atrapados en los vagones, sin electricidad y, por supuesto, sin aire acondicionado con la ola de calor que estamos atravesando. Y desde Adif han asegurado que es un problema que requiere tiempo repararlo, por eso han tardado casi 20 horas en restablecer la circulación.
Pues María, desde la estación de Atocha, gracias compañera por contarnos cuál es la última hora.
A ti, Pilar.
La verdad es que la noche ha sido crítica en esos 6 trenes que se pararon poco antes de las 8:30 de la tarde. A esos 6 trenes hay que sumar la decena que no pudieron salir de la estación y otros tantos que han sufrido retrasos, como estamos contando, muy importantes. En fin, miles de pasajeros, se calcula que unos 15.000 pasajeros afectados. Una vez más.
Esto ha sido un descontrol, una pesadilla. Ataques de ansiedad. No funciona el aire acondicionado.
Nos están comiendo los mosquitos y nos estamos quedando ya sin luz.
Ya a la reunión seguramente no llegamos y lo que nos estamos planteando es si vamos a llegar para la vuelta.
Es una vez tras otra, una vez tras otra, y es raro coger el tren y que no ocurra nada.
Si tuviera que elegir en un futuro la opción de ir a Madrid otra vez, pues probablemente intentaría ir en avión.
La verdad que ahora mismo coger un tren en nuestro país se convierte en toda una aventura, porque no sabes si lo vas a poder coger, a qué hora vas a salir y si te vas a quedar en mitad de las vías tirado toda la noche o si vas a llegar en punto a su destino. Es que es casi una actividad de riesgo.
Sí, y todo tiene una explicación. Si logramos elevarnos sobre el tablero, sobre la vida política, sobre todo lo que está sucediendo, vamos a ver que el Ministerio de Transporte está en el centro de absolutamente todas las corrupciones que hemos hablado. Es decir, las mordidas están en torno a Ábalos, que fue ministro de Transporte, Santos Cerdán, con algunos contratos, contrataciones en empresas públicas de Adif. Es decir, todo en torno al tren estaba lleno de sobrinas y amigas de Ábalos y de adjudicaciones a empresas sin demostrar su capacidad de trabajo, pero sí la capacidad de pagar mordidas. Es decir, que todo esto, al fin y al cabo, es consecuencia de una mala gestión de los recursos públicos, de los servicios públicos. Cuando uno está en el lío, en la mentira, en Twitter, como el actual ministro Puente, que pierde más tiempo haciendo oposición, por ejemplo, a los presidentes autonómicos que son del Partido Popular, que a su propia gestión y a las auditorías internas que se han demostrado inútiles. Es decir, cuando uno está abandonando sus obligaciones, las consecuencias son estas. Y al final, ¿quién las paga? Como siempre, la ciudadanía.
digamos que es una sincronía bastante embarazosa, ¿no? Es bastante embarazoso, la coincidencia entre el avance de los sumarios y todos estos percances casi continuados en la red ferroviaria, ¿no? También es bastante mala la sincronía de que justo el día que mucha gente se va de vacaciones, esto se vuelve a ir al garete otra vez. Yo creo que más allá de eso que señala Antonio, que es verdad, ¿no? Cuando tienes la cabeza en otras cosas, pues es probable que no te ocupes adecuadamente de lo que deberías pensar, ¿no? Pero es que también esto ha coincidido aquí, una pequeña tormenta perfecta, con una liberalización de la red, con la entrada de nuevos operadores, con más material rodante, que han estresado más las infraestructuras y que incluso en algún caso pues son trenes diseñados para otras redes y parece que incluso algún problema están causando, ¿no? Es decir, que en el momento en el que debería estar a todo esto, en el caso de Madrid, con Chamartín reformándose y Atocha también con alguna actuación. Hombre, en un momento en el que habría que haber estado hiperatento, lo que desde luego parece es que quien era responsable de esto no ha prestado la atención necesaria. Las cosas no pasan porque sí, y sobre todo no pasan porque sí tantas veces seguidas.
Bueno, el caso es que muchísimas personas han vivido una odisea una vez más, encerrados desde las 8:30 de la tarde de ayer hasta bien entrada la mañana de hoy, más de 12 horas, en algunos casos parados. Es verdad que han repartido agua, pero esa agua no ha llegado a todo el mundo. Imaginaos la situación. Sin agua, parados, sin saber qué pasaba cuando ibais a llegar a vuestro destino y además sin aire acondicionado y en plena ola de calor. Bueno, pues todo esto lo ha vivido Juan, que creo que nos escucha ya. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
¿A ti pues, dónde te pilló, cansado. Juan?
Pues me pilló, nosotros cogimos el tren que era, bueno, salía de Madrid de Atocha a las 7:30, no salió a las 7:30, como lamentablemente últimamente en maravilloso servicio de Renfe, salimos a las 8:05, 8:10, salimos tarde y a las 8:30 pasadas estábamos detenidos sobre el kilómetro 52 en la provincia de Toledo, como ya todo el mundo sabe, y ahí hemos estado hasta las 9 de la mañana aproximadamente, que ya hemos tomado una decisión entre cuatro personas que estábamos ahí, en una compañera de trabajo y otras dos personas que estaban en el vagón, viendo la ineptitud y la falta de respuesta por parte de Renfe y por Adife, y hemos tomado la decisión de salir del tren, pidiendo permiso, por supuesto, y dirigiéndonos al pueblo más cercano, a Cobeja, para que, andando, para coger un coche y que nos llevara a Madrid, porque nosotros teníamos
vuestro destino era Córdoba, ¿no? Tenías que llegar en teoría a Córdoba, creo que tenías una reunión y la idea era llegar por la noche. Si salías a las 7:30 de Madrid, más o menos en 2 horas estabas en Córdoba, a las 9:30 hubieses llegado, ¿no? Sería lo normal.
Correcto, la idea era dormir en Córdoba. Esta mañana teníamos una reunión de trabajo importante con parte de nuestras empresas socias y hoy tendríamos que estar, ahora mismo estaríamos viajando en coche hacia Alicante. Pero bueno, todo eso se ha visto truncado de parte porque la parte de Córdoba la hemos perdido, evidentemente, todos sabemos por qué. Pero bueno, ha sido lamentable, la verdad, esta situación ha sido lamentable, sobre todo la falta de respuesta, la falta de profesionalidad de alguna persona que tome decisiones. Es lamentable que abandonen a la suerte de nadie a un vagón de tren o un convoy entero de tren con casi 300 personas ahí toda la noche, con gente mayor, con gente pequeña, con niños pequeños, nos dejaban salir del tren, pero ahí estaba festado de mosquitos, nos han ametrallado los mosquitos.
¿Os llevaron agua, Juan? ¿Por lo menos
sí,
agua?
Agua nos trajeron y trajeron unos sándwiches al de 3 o 4 horas y nos dieron de comer. En ese aspecto ningún problema, el problema eran los aseos, porque al no tener ni corriente ni nada, los aseos no funcionaban y entonces eso era tipo letrina de la mili.
Sí, un asco.
Y no había nada que hacer, entonces...
Juan, drama, y al final, un drama después de no sé cuántas horas en esas condiciones, con la incertidumbre también de saber si iban a ir a por vosotros, si el tren iba a arrancar de nuevo o no.
Por supuesto.
Al final, a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que habéis hecho en vuestro caso?
Bueno, viendo que esto era un cachondeo, porque ya nos habían dicho, no, primero 90 minutos, luego 90 minutos, luego que íbamos a llegar a las 8, y ya eran las 9 de la mañana, y hemos dicho, aquí o tomamos nosotros decisiones o aquí algo hay que hacer. Y entonces, dos personas más nosotros dos, mi compañera de trabajo y yo, pues hemos cogido la directa, hemos cogido la maleta, nos hemos subido el talud y hemos ido directos al otro pueblo, y uno de los cuatro ha llamado a su hijo, que nos ha venido a buscar al pueblo, y hemos llegado a Chamartín. Y nosotros teníamos que viajar a Alicante sí o sí, o sea, no estábamos de excursión.
¿Habéis tenido que andar mucho o no?
al final unos 2,5 kilómetros y gracias a Dios ha aparecido un vecino que nos ha recogido, que tenía sitio en el coche y nos ha recogido, nos ha acercado al pueblo a Coveja, muy amablemente, que desde aquí si me está escuchando se lo vuelvo a agradecer. Y hemos podido llegar a Madrid. Hemos oído que el tren parecía que había llegado a Atocha, que les habían dejado todavía bloqueados. Yo creo que hemos llegado incluso nosotros antes, después de darnos el paseo mañanero, más el taxi, más el coche, más hemos llegado casi antes a Chamartín que el propio tren nuestro arrastraba a Atocha.
Juan, no te vayas, ahora te pregunto, no. Pero es que Lorenzo Silva, que es nuestro colaborador, es que precisamente tiene que coger un tren. Lorenzo, que esta vez sí sale a su hora. No pues, te queremos entretener, mira, a ver si lo vas a perder según están las cosas, ¿sabes?
Espero que sí, lo he monitorizado antes, estoy en Chamartín y aquí estaba funcionando todo razonablemente. Así que pues, espero que sí, porque esta es la segunda intentona de un viaje que ya tuve cancelado.
Que nos lo contaste. Efectivamente, sí, así es. Que no queremos, vamos, ser nosotros el origen de ningún problema. Te liberamos.
¿Alguien en España que va a llegar a tiempo?
Te liberamos y coge, por favor, con tiempo suficiente ese tren. Lorenzo Silva, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Juan, volvemos contigo porque estamos alucinando con la peripecia que has tenido vivir en las últimas horas. Me imagino que no habrás pegado ojo, lógicamente.
No, la verdad es que no. Yo llevo 21 años viajando porque trabajo en una asociación de exportadores, Agrahex, y llevo 21 años dando vueltas al mundo. Y una situación tan dantesca como la que he vivido esta noche, y te hablo que he viajado a África, he viajado a Australia, a Kenia, a Nairobi, o sea, muchas zonas del mundo bastante peores que España, lamentablemente, y jamás me he vivido una situación tan lamentable y tan abandonados que nos hemos sentido todos en ese tren. Pero bueno, como somos un poco sadomasoquistas, hemos conseguido llegar a Chamartín y
ya habéis cogido el tren a Alicante.
Hemos cogido el tren a Alicante y hemos llegado a Alicante. Sí, sí.
Claro, es que tienes la reunión de la semana con muchísimas reuniones en Alicante, claro. En Lleida, también en Navarra. Lógicamente, lo normal es desplazarte en tren. Es que fíjate, los trenes eran hasta hace pocos años lo más cómodo, lo más rápido y lo más puntual, ¿no? Lo que pasa que de aquí a unos años no sabemos muy bien cuál es la razón o el conjunto de razones. Hemos pasado de poder presumir de nuestro sistema ferroviario, que era un ejemplo y era la envidia en medio mundo, a contar situaciones como la de ahora, que por desgracia se repite cada 2x3.
Efectivamente. Es un poco lamentable, la verdad, de ser lo que tú vosotros habéis dicho, habéis comentado antes, de ser el ejemplo, ¿no?, y el modelo a seguir y el modelo del tren de España y la alta velocidad española, de ser la élite a convertirnos ahora mismo en el mayor ridículo del universo, no del mundo, del universo, porque de verdad no sé qué está pasando, no sé si es una falta, yo creo que es falta de mantenimiento, falta de ganas, falta de todo, porque de verdad es que es lamentable, es que no tengo otra palabra.
Pues Juan, te deseamos muchísima suerte en tu próximo viaje de Alicante. ¿A dónde tienes que ir a continuación?
Pues mañana, en teoría, tenemos que dirigirnos a Lleida, pero bueno, lo haremos en coche, maravillosamente, y sin depender de nadie. Espero que podamos llegar a destino sin problemas.
Pues te deseamos todo lo mejor, que vaya ya el resto de la semana mucho más tranquila, que ya bastante has pasado. Gracias, Juan, por contarnos tu caso.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Agredano, me estabas mandando fotos que a su vez te estaban mandando a ti algunos compañeros de cómo está la estación de Santa Justa en Sevilla.
Sí, un compañero de Canal Sur que está allí llevando a su hijo y ha mandado una foto y unos vídeos de auténtico caos, retraso, no dan agua, embarazadas, personas mayores, todos esperando sin información. Y es decir, que el caos continúa. Y el titular que nos ha dejado Juan, la llamada que acabamos de tener, es que en Kenia hay mejores trenes que en España. O sea que esto es para preocuparse. Y ya digo, todo... Pilar, está interconectado. Es decir, cuando uno no está en la gestión, cuando uno no está escuchando a la ciudadanía, cuando uno está en el ruido, en el lío, en los insultos, en la supervivencia política, las consecuencias llegan. Estamos hablando de apagones, estamos hablando de una situación en la vivienda inasumible para nuestra sociedad. Y te recuerdo, Pilar, que hace unos meses pasó lo mismo y Óscar Puente salió a decir que había un sabotaje y parte de su electorado, de sus palmeros, decían que sí, que es que supongo que la ultraderecha estaba rompiendo las vías para cuestionar al gobierno. Es decir, vivimos en una ficción y vivimos sobre todo en una irresponsabilidad. Hay una señora en la UCI de 84 años que llevaron esta mañana. El apagón costó cinco fallecimientos en nuestro país. Es decir, la mala gestión tiene consecuencias a veces terribles.
¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Antonio Gredano, gracias.
Un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé si a ti también te pasa. ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Me parece increíble. Vamos, que estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución tan fácil como que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día del chiste, no se tiene muy claro cuál es el origen de este día mundial, aunque parece que nació en Estados Unidos con la intención de homenajear a estos relatos cortos que nos alegran el día. Él siempre nos alegra las tardes, sobre todo cuando se va. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada, como siempre, de tenerte aquí con nosotros.
Y yo igual, porque además hoy es un día muy especial, hoy es el día del chiste, está el panorama como está, y he dicho, ¿pero por qué no? Porque tenía dos opciones, Pilar, o trabajar y hacer una cosa distinta, o buscar por internet 10 chistes cortos. Buenísimos. ¿Y sabes qué opción he cogido?
¿Cuál?
La de efectivamente no trabajar. Hoy, en la tarde de COPE, 10 chistes cortos para alegrarte la tarde.
Venga, vamos a ello.
¿Estáis preparados? Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. Dice, ¿pero qué falta ni falta si no te he tocado? Segundo chiste corto. ¡Feliz día del chiste! ¿Sabes cómo se despiden los químicos, Pilar?
Sí, hombre. Ha sido un placer.
¡Efectivamente!
¡Ay, que no me has pillado, amigo!
¡Ay, me encanta! Me los completas. A ver. Cariño, ¿tengo la nariz grande? Le pregunta. Y dice, no, no, tienes una nariz común. Y dice, ¿ah, sí? Y dice, sí, como un tucán. ¡Ay, qué bonito esto de coger chiste por internet! Venga, cuarto chiste. Pilar.
Sí.
¿Para qué es el retrete de un spa?
¿De un spa? Ay, es para cagarte, me imagino. ¿Es para eso? Mira,
era spamear, pero te ha sido un paso más. Madre mía. ¡Qué bueno, fina!
Puede ser para una cosa, para la otra.
Impresionante. Me encantas. Venga, chiste número 5.
Venga.
Dice, están dos amigos hablando y le dice, oye, ¿tú sabes cómo se escribe nariz en inglés? Y dice, no sé. Dice, ¿tú tampoco? Joder, nadie lo sabe. Ay, chiste número 6. Dice, oye, ¿cómo te ha ido el curso para despistados? Dice, pero era hoy. Chiste número 7 para alegrarte la tarde, que hoy es el día del chiste, hombre. ¿Sabes que es imposible discutir con un DJ, no?
No.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque siempre te cambia de tema. Chiste número 8. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Dice, normal, es que es la primera vez que se lo comen. Madre mía, podría hacer esto todas las tardes, me lo estoy gozando.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Y no he hecho ni el huevo. Chiste número 9. Este me encanta. Dice, oye, se ha muerto Amparo. Dice, vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Dice, pues desamparado. Y termino como no podía ser de otra manera con el chiste número 10. Doctor, voy a mear con gran escozor. Y dice, ¿y con el orín colorado? Y dice, este cuento se ha acabado, pero a mí me sigue picando.
Este es bueno. Bueno, y alguno de los que has contado también está muy bien.
Me acabo de acordar de otro.
Venga, que rápido.
Madre mía, dice que están en el médico y dice, ¿quién da la vez? Y dice, no, van nombrando. Dice, no, el actor es muy bueno, pero ¿quién da la vez?
Venga, que yo también me vengo arriba esta tarde con tus chistes. Cariño, estás obsesionado con la comida. ¿A qué te refieres concretamente? ¿Y sabes, Jimeno, qué le dice un jaguar a otro jaguar?
Jaguar you,
hombre,
por favor, es un clásico.
Hombre, es un clásico. Dice, ahí te la he dejado botando, ¿eh?
Oye, que ayer robaron en el piso contiguo. ¿Conmigo?
¿Y sabes por qué las focas miran siempre hacia arriba?
Porque están los focos.
¡Pues claro que sí! Los chistes que nos traen nuestro Jimeno en este ranking. Madre mía, estarán diciendo los oyentes. Vaya dos, qué chistes más malos. Pero bueno, que no somos los únicos. Porque les estamos pidiendo también, Silvia, que está por aquí nuestra Silvia Segura, les estamos pidiendo a los oyentes, oye, que sea esta tarde el Festival del Humor. Que nos cuenten sus chistes malos.
Te digo yo que el nivel está alto, ¿eh, Pilar?
Se escucha... ¿Te has enterado que Paco se ha muerto? ¿Paco? ¿Quién es Paco? El vegano, tío, el vegano del bloque de al lado. Hostia, ¿y ahora qué van a hacer con él? Tío, pues estaban dudando en enterrarlo o en sembrarlo. Están ahí en fondo. Se escucha, y yo, que me he enterado, que te ha casado, ¿no? Y, no. A ti te lo han dicho. El que se ha enterado ha sido yo. Mira. Un saludo, gente, y a disfrutar de la tarde. Vámonos, campeones, ese Frente Boquerón ahí a tope.
Qué bueno. Por alusión, el Frente Boquerón, pues claro, yo tenía que poner a esto.
El Frente Boquerón, este es de tu tierra, claro.
Claro. Pero bueno, ya como estás viendo, se animan los oyentes a contar poco a poco sus chistes favoritos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, el niño que le dice al padre, papá, ¿a ti te gustan los pimientos asados? Que claro, y después te parta porque el sembrado está ardiendo.
Y lo decíamos antes, oye, que es que muchas veces es inevitable reírse cuando lo estás contando.
Gente. Pues yo tengo un chiste que me contaba y no paraba de reírme. ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda japonés? ¡Te lo quito toito!
Es que hay que tener arte para contar, ya lo hemos dicho.
Hombre,
antes,
es que ¿verdad? Hay que contar los chistes bien, si no es mejor no contarlo. ¿Para qué? Para nada. Si lo cuentas hay que contarlo bien.
A mí me gusta mucho cuando los cuentan mal, ¿eh? A mí incluso me gusta más casi.
Así, a mí me hace mucha gracia como cuando el que está contando el chiste o la que está contando el chiste se empieza a reír. Sí, y no puede, no puede y se empieza a hacer gracia a sí misma y se empieza
y
a reír.
Se acabó,
a mí
claro.
Me hace mucha gracia.
Bueno, mándanos tu chiste, queremos reírnos esta tarde contigo. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Oye, ¿tú sabes, Jimeno, qué le dice una iguana a su hermana gemela?
A ver.
Iguanita. Es pésimo.
Que
el nivel está muy bajo y que vamos a pedir a los oyentes, por supuesto, que lo superen, que nos cuenten que no hace falta que te rías por compromiso, Jimeno. Yo te lo agradezco igualmente, que ahora van a llegar los oyentes y seguro que van a mejorar muchísimo este nivel. Jimeno, gracias.
Adiós, Iguanita.
Seguimos aquí en la tarde de COPE y enseguida estará ella con nosotros, Ana Belén.
Este es el filo de la vanidad, soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección, por el fracaso. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Chata para hablar de ti.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora. Un menor ha muerto en Vals, en Tarragona, en el interior de un coche cuando estaba...